En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? A un suspiro del verano y de las vacaciones escolares llega el primer gran estreno familiar del verano. Apuesta fuerte de Disney Pixar que remueve la nostalgia y nos hace mirar aquel año 95 en el que una historia animada de juguetes con corazón y con sentimientos nos conquistaron a todos. Toy Story ha dado mucho de sí, pero al parecer faltaba todavía algo por contar. ¿Por qué el pequeño inquieto Andy hizo a un lado al mítico Woody para dar la bienvenida a su nuevo juguete galáctico preferido? Ya saben de quién hablamos, ¿verdad? Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por fin voy a culminar la misión.
¿Con quién hablas, Buzz?
Con nadie. ¡Vamos allá!
¿Nos vamos a estrellar?
¡No! Bueno, técnicamente sí.
Bueno, acabas de escuchar un clip de la película sobre el guardián de la galaxia que enamoró a Andy hasta el punto de convertirlo, como te digo, en el gran rival de Woody, ese curtido cowboy con una serpiente en su bota. El cine comercial que vuelve a demostrar que no está para riesgos y que vuelve a tirar de recuerdos y éxitos asegurados para empujar de nuevo a las familias a las salas. La conclusión que nos sale tras 2 años de pandemia es que parece muy claro. Los experimentos no se están haciendo con gaseosa, sino en las plataformas, donde creadores y guionistas arriesgan mucho más, mientras que el cine aún tiene miedo a grandes patinazos y va a lo seguro. La verdad es que la pregunta que estoy deseando hacer a nuestros filtradores top es si Lightyear está a la altura de la saga Toy Story y si va a ser en efecto el fenómeno de este inicio vacacional. Pero claro, no todo se reduce en las salas a Buzz. Raquel Hernández y Alberto Lucchini nos quieren hablar de la última fricada de Nicolas Cage. Ojo al título, el insoportable peso de un talento descomunal. También nos quieren hablar de la deliciosa propuesta francesa La Brigada de la Cocina o de la española Nosotros no nos mataremos con pistolas. ¿Cuál será la perla escondida de esta semana? Y la guinda musical de este capítulo con sabor ya verano la pondremos deconstruyendo lo que ha hecho el omnipresente Michael Giacchino para el cierre de la saga Jurassic World. El compositor norteamericano firma también la banda sonora de Lightyear, pero hoy con Ángel Luque nos proponemos ponderar lo que ha hecho Giacchino para Jurassic World Dominion. Además, viniendo del inolvidable legado de John Williams, al que por cierto tiene más de un guiño que estremece también desde la nostalgia. Así que amigos, señoras, señores, ponemos una pica en las vacaciones veraniegas a lo grande y con muchas ganas de refrescaros con este rato de cine y de radio. Aquí y ahora, con mucho calor aún en la calle, comienza...
¡Estamos de cine!
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Pues qué cañeros, empezamos con los Black Keys y con este Lonely Boy. ¿Será nuestro Buzz Lightyear ese hombre solitario al que se refiere esta canción que usan además en el tráiler? Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, por lo menos en el tráiler son atrevidos, ¿no? Al meter a los Black Keys con este Lonely Boy para hablar de Buzz Lightyear.
Sí, sí, son atrevidos en el tráiler y son atrevidos también en la película, ¿eh?
Bueno,
o sea,
pues,
ya lo comentaremos ahora.
Buenas noticias, entonces. A ver qué le parece a Raquel Hernández de Hobby Consolas también que utilicen este tema cañero para nuestro bus.
Muy buenas, que es una de mis canciones favoritas, así
¿sí?
que anda en el clavo, vamos.
Anda en el clavo, sí, sí. Yo cuando lo escuché en el tráiler, digo, pues ya está, vamos, se me van los pies, así que Black Kiss para Buzz Lightyear. Bueno, tengo muchas preguntas que haceros. Hay una básica que tiene que ver, Alberto, con... ya que Lightyear está enfocado a contarnos el enamoramiento de ese chico que nos enamoró en Toy Story en el año 95, ese Andy, que, digamos, deja de lado un poquito a ese juguete que le tenía enamorado, que era Woody, y de repente da el salto al juguete galáctico del momento. Bueno, pues hay una película que justifica todo esto. Pero antes de hacer la pregunta del millón, tanto a Alberto como a Raquel, vamos a escuchar qué nos venden en el tráiler de Lightyear.
Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
¿Listo, Capitán Lightyear?
Listo como nunca.
¿Hasta el infinito?
Y...
¡Han traspasado el perímetro!
Gracias. Llevémoslos a casa.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Necesita mi ayuda?
¡Negativo!
¿Estás seguro?
¡Soy Buzz Lightyear! ¡Siempre estoy seguro!
¡Oh, no!
Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por mi culpa, estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
Hola, Buzz. Soy Sox.
Bueno, pues son situaciones que ya asociamos a este juguete magnífico, este Buzz Lightyear, que nos enamoró también y casi a la par que Woody. Cada uno en su territorio, uno más apegado a la América profunda, otro más a esa América galáctica. Pero bueno, la pregunta de millón, Alberto. ¿Esto que vamos a ver en 100 minutos, dirigido por Angus MacLane, al que hemos visto hacer algún spin-off de Toy Story o Buscando a Dory, por ejemplo, es decir, un tipo curtido en este tipo de animación, lo que se ve en pantalla es solo la película que enamoró a Andy, o vamos a ver a Andy por ahí remoloneando viendo la película?
No, vamos a ver la película, como dicen al principio, como dice un rótulo al principio, que Andy vio esa película, se convirtió en su película preferida y por eso pidió el muñeco. Y lo que vamos a ver es la historia, esa película, la película que vio Andy y que le llevó a enamorarse del personaje de Buzz Lightyear. Lo que pasa es que Buzz Lightyear aquí no es un juguete, sino que es un personaje de carne y hueso que trabaja como Space Ranger, como agente espacial. No sé exactamente cómo se traduce al español.
Vamos, que no vamos a ver en ningún momento que Andy va con sus padres a la película, esa pequeña pincelada para remover un poco el espíritu de Toy Story, ¿no?
No hay ninguna conexión con Toy Story, aparte de ese rótulo al principio de la película, y a partir de ahí es una historia nueva de Buzz Lightyear y que no aparece nada que tenga que ver con Toy Story. Bueno, sí aparece los enemigos con los que está obsesionado Buzz Lightyear en la saga de Toy Story, Zurg y esos bichitos verdes contra los que él quiere luchar, sí, pues aparecen aquí y se explica por qué está tan obsesionado con ellos, pero aparte de eso no hay más lazo de unión con Toy Story.
Bueno, perfectamente explicado. La siguiente pregunta del millón es para Raquel Hernández. Raquel, después de ver Lightyear, ¿entiendes que Andy se enamorase de este juguete y de este personaje?
Pues no tanto, ¿eh? Ahí es donde la peli pincha un poco, porque verdaderamente no es una película muy infantil. Casi al contrario, es una película que va más dirigida a un público juvenil o incluso adulto. Ten en cuenta que incluso en la progresión de las pelis de Toy Story, la primera y la segunda eran más infantiles y la tercera y la cuarta ya se metían en berenjenales bastante más profundos. Y igual que esta saga ha ido como madurando con el espectador, me da la sensación de que a esta peli le han dado también como una pátina más para personas un poquito más mayores. Eso no quiere decir que los niños no la vayan a disfrutar, pero yo creo que cuando salgan del cine van a pedir más el gatito Sox, que es muy divertido, antes bueno. Que el muñeco de Buzz Lightyear.
Uy, pues entonces algo ha fallado. Incluso tú te preguntarías, bueno, quiero ver la peli de Woody en exclusiva, ¿no? Para saber de dónde venía el primero en enamoramiento del niño Andy.
Pues sí, la verdad es que sí. Es una cosa curiosa, es una mezcla de sensaciones encontradas, porque como película de ciencia ficción está bastante chula, pero sí que es verdad que a mí no me ha parecido una película nada infantil, y creo que lo que más le falla es el sentido del humor. Vaya. Porque si recuerdas al personaje de Buzz Lightyear, era un sobrado increíble, era la gracia también, ¿no? Que él era, pues eso, un Space Ranger y quería pues que sus botones funcionaran e hicieran las mismas cosas que en la película, pero claro, como era un muñeco no podía. Y aquí yo esperaba una película mucho más divertida y más cálida para el público infantil, que bueno, he de decir que he estado en el pase familiar con niños de todas las edades y los críos la disfrutan, pero no tengo tan claro que comprendan toda la complejidad de la trama.
Pues es una pena porque es un producto claramente que está estrenado a las puertas de las vacaciones escolares, que muchos ya las han empezado, ya lo del lunes y el martes extra, yo creo que alguno ya se lo va a pasar por donde yo me sé. Pero bueno, se supone que es el gran estreno, Alberto, pensado ya para el inicio vacacional. Y hombre, que Pixar, Disney, como dice Raquel, no hayan estado equilibrados a la hora de un poquito para los más peques, un poquito para los mayores, para que nos riamos todos, que se hayan decantado por el otro lado, yo no sé si es una apuesta muy sobresegura. A lo mejor ahí no han estado muy finos, ¿no?
Pues yo creo que no han estado muy finos, pero creo que es algo que ya comenté en su momento cuando se estrenó la penúltima película de Pixar, Red, que se estrenó directamente en Disney Plus. Pixar está echando mucho de menos a John Lasseter. Cada película que estrenan, por lo menos yo echo un poquito más de menos a John Lasseter, que era capaz de buscar ese equilibrio entre el público infantil y el público adulto, de entretener al público infantil sin ofender la inteligencia del público adulto. Y yo creo que Pixar está dando un giro, como bien decía Raquel, más hacia el público adulto, y olvidándose el público infantil, quizá dejándolo para las películas Disney puras y duras. Y bueno, pues aquí lo que han hecho efectivamente es buscar una película de ciencia ficción inspirada en las series B de los años 50 y 60. Yo creo que hay una referencia clarísima en la película a Planeta Prohibido, ese clásico de ciencia ficción de serie B que se hizo en los años 60. Uh-huh. Y los niños al final pues no se van a entretener mucho, pero ojo que algunos adultos se nos hizo un poquito de bola también la película, porque mía. Son 105 minutos dando vueltas sobre sí mismo y a mí la película se me acabó haciendo un poquito larga y cansina. ¿Es una mala película? No, pero está a años luz, y nunca mejor dicho, hablando de Buzz Lightyear, de la saga de Toy Story.
Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta, que ¿cuántos escalones por debajo está de la saga de Toy Story, incluso del capítulo, si es que lo hubiese, un poquito más flojete de la saga? Sobre 5 estrellas, ¿cómo calificarías la saga de Toy Story, Alberto, y cómo se te queda este Lightyear?
¿La saga completa?
Uh-huh.
Pues las tres primeras serían 3-5, y la cuarta me iría a un 3.
Ajá.
Y esta me voy a un 2.5.
2.5, con lo cual se queda a la mitad de las mejores Toy Story, de las tres primeras de ellas. Raquel, ¿compartes la puntuación, esa bajada de escalones precipitada que tiene Lightyear?
Sí, la veo un par de escalones por debajo de la saga original. Yo tengo que decir que la cuarta película de Toy Story también la disfruté mucho. Uh-huh. Quizás la que se me hizo más bola fue la tercera, pero sí que es verdad que también hay que decir que Lightyear tiene valores muy positivos que creo que hay que remarcar, porque aunque carezca un poco de sentido del humor y se haga un poco bola por la duración, sí que es verdad que se valora mucho la perseverancia, la tolerancia al fracaso, la capacidad de aprender de los propios errores, de sacrificar las metas soñadas. O sea que también nos deja un poco del discurso de algunas películas estas que tienen un poco esta moralina un poco ya pegajosa y empalagosa de que si quieres perseguir tus sueños, los conseguirás, que es un poco que te apetece suicidarte cada vez que lo escuchas.
Un poquito Forrest Gump, ¿no? Un poquito Forrest Gump.
Sí, ya, venga, chicos, ya, dejad de forzar la máquina con lo mismo siempre. Y aquí es justo lo contrario. Entonces, por eso yo creo que sí que es una película que sin ser perfecta y alejada de la perfección de la saga de Toy Story, por lo menos 3.5 estrellas.
3.5 para Raquel Hernández, Lightyear. ¿Sabéis lo que pasa con esto? A lo mejor en una peli española, ese boca oído del que hablamos o lo que estáis comentando, de que a lo mejor el humor está más pensado para el público adulto y se olvidan un poco de esos guiños al público infantil para que se entretenga. Yo creo que en este tipo de productos está tan vinculado al sello Toy Story que ese boca oído, o sea, no creo que salga nadie diciendo no, es que esto yo creo que es más bien para el público adulto. Yo creo que la gente y las familias van a seguir yendo en masa pese a esto que estamos diciendo, ¿verdad?
Yo creo que sí, sin lugar a dudas, porque tiene mucho efecto llamada, todo el mundo conoce al personaje y porque no es una mala película, además, vamos, que no es algo que en ningún momento digamos, de hecho los valores de producción son una auténtica maravilla, está muy bien hecha, o sea que yo animo a la gente a que vaya a verla y a descubrirla con las expectativas un poco moderadas si son super fans de Toy Story, porque es verdad que le falta un poco de enganche con la saga, es verdad, eso se echa en falta.
Bueno, pero se vuelve a remover la nostalgia, lo hemos visto con Top Gun, Maverick, lo hemos visto con Los Cazafantasmas recientemente, el propio Jurassic World y el cierre de la saga de Jurásico, ahora que se vuelve a la saga de Toy Story. Decíamos, Raquel, hablando de las series el otro día, que parece que los experimentos, no con gaseosa, pero se están haciendo más en plataformas, y se va más a lo sobreseguro en pantalla grande. Que aquí, uh-huh, para hacer un producto familiar de grandes dimensiones como este, vas muy sobre seguro, y yo creo que en eso parte Lightyear, pero es que el estreno que viene ahora me parte un poquito eso, porque resulta que estamos hablando de cosas transgresoras diferentes, y nos llega Nicolas Cage, que lo avanzábamos y lo cebamos la semana pasada, con el insoportable peso de un talento descomunal. Entiendo que eso del talento descomunal sería él, que se interpreta a sí mismo en esta película, es decir, saltan todas las alarmas, Nicolas Cage interpretándose a sí mismo da un miedo terrible, pero claro, es un actor en horas bajas, que lo mismo también coincide con la realidad, y tiene una oferta excéntrica de un multimillonario, Pedro Pascal, pues que le invita a un evento muy especial en el que quiere que sea el gran protagonista. En esto se basa, es el punto de arranque de esta peli de Tom Gormican, que se llama El insoportable peso de un talento descomunal.
¡Nicolas Cage! ¡Qué alucines! ¡Me encantas!
Tenemos otra oferta. Es de 1,000,000 pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20,000. ¿El gesto de qué va?
¿Sabe con quién se está relacionando?
Es el líder de un cártel internacional de armas.
Tiene que ayudarnos.
Está currando para el gobierno yanqui.
¡No me mientas! No quiero matarte.
Eres la última persona a la que mataría.
¡Te quiero, amigo!
¡Y yo a ti!
Bueno, lo dice el propio Nicolas Cage en el tráiler. Esto es grotesco. Raquel, ¿han acertado en convertir a Nicolas Cage en parodia de sí mismo?
Vamos a ver, eso ya estaba hecho.
Ya estaba, no hacía falta ni que se interpretase a sí mismo, ¿no?
Exacto, yo es que creo que Nicolas Cage es tan consciente de su faceta de meme, de su faceta de autoparodia, de... Bueno, es que a ver una película de Nicolas Cage es ya en sí mismo un género. Entonces, te puede tocar una peli muy buena, te puede tocar una peli muy mala y cualquier cosa intermedia. Entonces, nunca sabes lo que vas a ver con él. Pero sí que es verdad que tienes muy claro que a este hombre le encanta el cine. Y le encanta el cine de toda índole y condición. Le encanta el fantástico, le encanta la ficción, le encanta el cine antiguo, le encanta los grandes clásicos, el terror, le encanta todo. Entonces, es un homenaje a sí mismo increíble. Vas pasando por todas las facetas de su carrera y es muy divertida porque efectivamente se interpreta a sí mismo, pero por partida doble, además. Se interpreta, digamos, en sus horas bajas, que se podría asimilar perfectamente a los grandes baches que ha tenido en su carrera, en los que ha tenido casi que vender los muebles porque no tenía nada, y coger cualquier papel que le llegaba a las manos. Y se interpreta a sí mismo de joven también, en unas secuencias en las que habla consigo mismo en su faceta joven, que son hilarantes. La película es divertidísima, la verdad que me he reído a mandíbula batiente como hacía tiempo que no hacía, y me ha recordado mucho, por ejemplo, a Toda la vez en todas partes.
Mira.
Veo que el tema del metalenguaje es algo que está muy arraigado en el siglo XXI, es algo de lo que tiran mucho los creadores, y aquí les sale redondo.
Entonces el talento se lo dejamos a los guionistas y al director, y al propio Nicolas Cage por saber hacer de sí mismo, asumiendo la autoparodia, ¿no?
Pues sobre todo teniendo el sentido del humor de darse cuenta de que es un icono pop totalmente, sus películas lo son, es que es así, no hace falta más que ver algunas piezas de atrecho de algunas de sus películas y te viene el título a la cabeza inmediatamente o alguna secuencia icónica. Además es un camaleón al que hemos visto con el pelo largo, con bigote, no sé si recordarás Arizona Baby,
sí.
Con Air, Face Off, que aquí se tituló Cara a Cara, en fin... Todas esas películas, incluso las últimas más recientes, que también han sido súper polémicas, como Mandy o como El color que surgió del espacio. En fin, él no deja de protagonizar películas de toda clase, de darle voz a los autores. Es un tío muy implicado con su cine. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Como digo, tiene películas horribles y tiene películas maravillosas. No hay una estabilidad en su carrera, pero está claro que le encanta el cine. Y esto, además de una carta de amor a su filmografía, es una carta de amor en general al cine y a aquello que nos une del cine, que es pues cuando ves una película tan buena, que da igual que sea infantil, de terror, de ciencia ficción, que te deja con la boca abierta, ¿no? Y es de lo que queremos hablar con nuestros amigos. Esto es lo que homenajea la peli.
Qué bueno, sorpresa en las gaunas. Entonces, el insoportable peso de un talento descomunal, ¿cómo se te queda sobre 5 todo esto que has dicho?
Pues mira, 4 estrellas. No es una película perfecta, tiene sus cositas, tiene sus bajones de ritmo, pero cuando Nicolas Cage hace pareja cómica con Pedro Pascal, son los dos hilarantes, de verdad, súper, súper divertidos los dos.
Pues eso era clave, desde luego, para que funcionase la peli. Alberto, con esta puntuación de Raquel, y pese a que dice que Nicolas Cage sale varias veces interpretando varios papeles? ¿Esto te echa para atrás? ¿O te estás pensando ir disfrazado a verla sin que nadie pueda decir, anda, mira, es Alberto Lucchini, al final ha caído en verla de Nicolas Cage?
Si sigue la ola de calor mucho tiempo y no me queda ninguna otra película por ver en las salas, pues probablemente acabe metiéndome a pasar 105 minutos bajo el aire acondicionado. Pero es que de verdad que a mí ver a Nicolas Cage en una pantalla me produce acidez de estómago. Es una cosa terrorífica, porque sí, tiene alguna película buena, pero es que él está muy mal, hasta las películas buenas. Es un tipo que es negado para la interpretación y además es que me cae mal.
No le convencemos, Raquel. Yo también reconozco que soy muy de ese grupo también, ¿eh? Reconozco que me cuesta un poquito.
¿Sí, en serio?
Sí, sí. Y ver a Nicolás Cage haciendo de sí mismo y demás cosas, y de joven y de tal, y de cuando le iba bien y cuando le iba mal, ¡buf! A mí se me puede hacer bola también, ¿no? No está en mi top. No está.
¿Será que hemos crecido con él al final? Porque de verdad te lo digo, es que yo recuerdo películas suyas de hace 800 años y este señor tiene un Oscar, cuidado. Sí. Y ha tenido una carrera de lo más interesante, aunque luego se haya tirado por otros derroteros. Pero no sé, a mí me ha parecido una experiencia tan completa y tan divertida recordar todos esos títulos que yo sí que la recomiendo, incluso a vosotros, que sois del Team Anti-Cage.
Sí, totalmente, pues yo me la apunto, ¿eh? Por lo menos para salir de dudas, oye, por darle una oportunidad y decirle, oye, pues mira, ahora ya sí me cae bien este hombre.
De todas formas, con lo del Oscar, fíjate que Jessica Chastain también tiene uno, ¿eh?
¡Qué rencoroso eres!
Sí, sí. Y bien que lo sabíamos que lo iba a tener, ¿verdad, Alberto? Lo teníamos bien clarito.
Lo sabíamos todos, incluso lo sabía ella antes de hacer la película.
Bueno, pues 4 estrellas para el último de Nicolas Cage, a juicio de Raquel Hernández desde Hobby Consolas. Y qué delicia de peli francesa nos viene, que además conjuga dos de las grandes pasiones de Alberto Lucchini, si no las dos grandes pasiones de Lucchini, como son la cocina y el cine. Se llama La Brigada de la Cocina y nos plantea una mujer ya de unos 40 años que se supone que estaba en la cresta de la ola, una chef con un gusto exquisito en un restaurante bastante puntero de Francia, y de repente un ataque de orgullo le lleva a una situación bastante perentoria. Tiene que buscar trabajo y el sitio en el que acaba, el restaurante en el que acaba, no es precisamente lo que tenía pensado, porque al final su rol va a ser enseñar cocina a jóvenes inmigrantes menores de edad que no tienen ni idea ni de cómo se corta una cebolla. Les acaba convirtiendo en la brigada de la cocina.
¿Y el restaurante? ¿El lugar con encanto?
Sí, es aquí, en el centro de acogida.
¿Cómo dices?
Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes. Lo disfrazamos un poco.
Bienvenido al centro.
Si necesitas cualquier cosa, llama a mi puerta. Oh.
Buenas noches.
¿Me oyes si hablo así?
No, casi nada. Nada de nada.
¡Infierno! ¿Ha visto la cocina? Estoy sola para 70 cubiertos.
Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos. A ellos les encantará.
Estamos aquí.
Fue una película de Louis-Julien Petit, con Audrey Lamy de protagonista y François Cluzet como uno de los reclamos veteranos del elenco. A mí, chicos, he tenido ocasión de verla y reconozco, no al 100%, pero me ha convencido bastante, porque creo que es una feel-good movie de catálogo. Pero claro, eso de que mezcle la gastronomía, el toque solidario también costumbrista con la inmigración, Alberto, eran condimentos bastante resultones. Lo que pasa que es verdad que la mezcla no es perfecta del todo, ¿verdad?
Sí, la mezcla al final se le corta un poquito, pero hay que reconocer que, hombre, la primera mitad de la película es estupenda. Porque, primero, los franceses con esto de las feel-good movies tienen un talento especial. Toquen el tema que toquen, les salen casi siempre bien. Acuérdate el caso, por ejemplo, de Intocable.
Justo.
Bueno, el arranque a mí me parece que es de un realismo de manual. O sea, esa chef engreída, orgullosa, que se cree que ella ha descubierto la pólvora, es que me recuerda a tantos cocineros que conozco que están muy bien reflejados. Y luego, esa empresaria que se mete en el mundo de la gastronomía sin saber nada de gastronomía, pero que lo único que le interesa son las redes sociales. ¿Cuántos casos se ha vivido en España de ese tema? Con lo cual, el arranque a mí me parece que es de un realismo casi digno de Pérez Galdós. Y luego, cuando ella llega al centro este de Menas y se encuentra con que tiene que hacer rancho y consigue convertir el rancho en una cosa casi de alta gastronomía y que los niños se juntan con ella, la relación que se establece, pues está todo muy bien contado. Lo que pasa es que la última parte de la película yo creo que se equivoca completamente el director, metiéndose en el tema absurdo de los reality shows televisivos. No sé si lo que quiere es hacer una sátira o una crítica, pero lo que era una película que nos estaba teniendo con la sonrisita puesta de casi de oreja a oreja, pues de repente se le va de las manos y al final esa sonrisita se nos queda helada al terminar la película.
Sí, lo comparto al 100%, porque es una película en la que te metes muy fácil, la respiras muy fácilmente, además, si me apuras, tiene hasta guiños a Ratatouille, que yo creo que es una de las cumbres del cine asociado a la gastronomía, con ese recuerdo de la Madalena de Proust, ¿no? Ese plato que te evoca a lo mejor de tu infancia, que me parece maravilloso y que de hecho te recuerda a esa película. Pero luego cuando da ese volantazo, como dices tú, a los reality shows, a esa especie de Masterchef que tienen en Francia, que de repente es como un golpe de guión, no sé si han metido tijera, pero el caso es que te ves en otra trama de repente, que dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Raquel, ¿te ha pasado un poco eso también, que en ese volantazo, en ese punto de giro que tiene el argumento, es donde se desinfla un pelín, cuando tiene una pintaza tremenda?
Pues un poco sí, porque como dices, es un cambio de registro importante. Por otra parte, me parece que introduce una trama distinta que me gusta también, la función que tienen los medios en todo esto, porque al final lo que se suele generar en la sociedad en la que vivimos son grandes egos, ¿no? Uh-huh. Y una de las patas para que esto suceda así, aparte de que la gastronomía en sí siempre es muy nominal, ¿no? Siempre se habla del chef de turno y de las estrellas Michelin y de, en fin, y siempre de por sí es un mundillo muy cerrado. Pero además yo creo que todo el tema de los concursos, de buscar una estrella, de buscar el que sobresale y tal y no sé qué, siempre también acaba diluyendo el hecho de que la cocina es un trabajo en equipo y que para que un chef brille tiene que tener un montón de gente a su alrededor que haga las cosas bien. Y eso la peli lo explica muy bonito cuando ella empieza a trabajar con los chavales y ves las diferentes secciones de la cocina, ¿no? Los que se preparan la salsa, los que preparan el postre, los que preparan el primero, los que preparan...
Es que es pedagógica, aprendes de cocina, ¿eh?
Aprendes. Y además es muy bonita porque te das cuenta de que una mujer que venía de tener, como bien decíais, un ego muy grande, ¿no? Y de estar muy en la cresta de la ola, de repente se da cuenta de que puede utilizar esa fama y esa popularidad para ayudar a mucha gente que lo necesita.
Así es.
Entonces, por una parte te saca un poco el tema del reality, pero creo que al final lo vuelve a reencauzar a la trama que nos interesa, sí, que es la del discurso social.
Yo la pega que le pongo es el corte, que me parece que hay un volantazo ahí que es como muy muy precipitado y de repente te ves...
Te cuesta, es verdad, volver a engancharte porque dices, ¿por qué hace esto? Y exacto, luego al final te lo explica, pero hasta que llegas ahí tardas un rato.
Sí, te quedas como diciendo, aquí ha pasado algo que no me he enterado, no me lo han contado bien o no me he enterado. Pero yo desde luego me ha dejado un buen sabor de boca exquisito. Por cierto, Audrey Lamy está fantástica. O sea, François Cluzet, pues ese toque de veteranía ya te lo esperabas, pero ella está genial, ¿eh?
Sí, están los dos muy bien.
Está estupenda y además es que clava a lo que es una chef de alta cocina.
Exacto. Bueno, pues gastronomía y cocina vuelven a salen buenas pelis con esta mezcla y Alberto Luquín es un experto en este género. ¿Cómo se te queda a ti, Alberto, la brigada de la cocina sobre 5?
Pues se me queda en un 3 por lo que he dicho antes.
Exactamente, igual que yo. Le pongo 3 y podría haber sido un 4 perfectamente si llega a mantener ese pulso. Tú mejoras eso, ¿verdad, Raquel?
Sí, yo le pondría por lo menos 3.5 estrellas. Reconozco que el final me tocó el corazón un poquito y hasta me salió una lagrimita, ¿eh?
Mira,
lo digo.
Y no es por ser malos, pero esto, un remake a la americana y Oscar el año que viene, tampoco sería ninguna barbaridad, ¿eh?
Ay, por favor, no que hagan cosas nuevas.
Y protagonizado por Jessica Chastain, que vivía como anillo al dedo.
Jessica Chastain como la chef veterana, orgullosa, que al final vive un baño de realidad, vamos, por completo. Es un poco lo que ha pasado este año. Si lo pensamos así, con la familia Bélier y el remake que se hizo y el Oscar, tiene toda la pinta de que si lo hacen puede repetir la misma senda. Bueno, pues la Brigada de la Cocina, otra de las apuestas de esta semana, pero tenemos también cine español, aunque aquí yo creo que vamos a bajar bastante el escalafón de estrellas porque lo que ha hecho María Ripoll en Nosotros no nos mataremos con pistolas, pues viene a redundar en este cine neorrealista con toque catalán que estamos viviendo con muestras buenísimas de cine reciente, pero yo creo que María Ripoll se ha quedado en algo demasiado intimista y propio. Vamos a ver qué nos dicen nuestros críticos. Este es el tráiler de Nosotros no nos mataremos con pistolas.
¿Y a qué se debe tantas ganas de juntarnos a todos y hacer una paella, Blanca?
Que dejo Londres y me vengo al pueblo. Fuck it.
Venga, pa, Pauleta, cariñet, va, no en Pauleta. ¿Qué va a pasar?
Que se ha cagado. ¿Y no te da mal rollo con...?
Bueno, pues otra más de treintañeros, en este caso con una protagonista que es Blanca, que, bueno, le da por hacer una paella por primera vez en su vida, reunir a los suyos, apostar por la vida en el pueblo... Encarna a la protagonista Ingrid García Johnson, le acompañan Enela Martín, Joe Manjón o Lorena López. Alberto, ¿qué le ha salido mal a María Ripoll para que se haya quedado en bastante lejos de películas como Alcarrás, por ejemplo?
Bueno, pues le ha salido mal todo. Nada, es una, la película es una adaptación de una obra de teatro que intenta ser un retrato de los treintañeros actuales. Primero, bueno, quizá porque estoy un poco alejado de ellos, tanto por edad como por inquietudes, no me interesa absolutamente nada de sus problemas, no me interesa nada sus mentiras, sus engaños, sus frustraciones. Todo contado haciendo siempre mucho hincapié en lo mal que les trata la sociedad. Es una película en ese sentido muy cansina. Luego, además, al ser adaptación de obra de teatro, que el guión lo firma el propio autor de la obra de teatro, ha mantenido mucho el formato teatral. Y luego yo debo decir, y lo siento, que los actores no están especialmente brillantes, quizá porque no se acaben de creer esos personajes. Aquí hay de todo, desde drogas hasta homosexualidad, hasta precariedad laboral, todo metido. Pues volviendo al tema gastronómico, como si lo hubieran metido todo en una coctelera, lo hubieran agitado un poquito y lo hubieran echado a ver qué sale. Y lo que ha salido pues es una mayonesa cortada.
¿Y la mayonesa cortada en estrellas cómo se queda?
En una y media.
Una y media. Bueno, pensaba yo que iba a ser la cosa bastante más sangrante. Raquel, me parece a mí que si te invoco ahora como abogada de la defensa, me lo niegas, ¿a que sí?
Me temo que esta vez no hay defensa posible. Es que no hay forma, porque verás, todo lo que te cuentan son circunstancias que son reconocibles en las personas de nuestro entorno, aunque no tengamos ya 30, yo ya tengo 40, pero da igual. Las dificultades para emprender un negocio, la necesidad de salir fuera de España para buscarte la vida y tener que volver con el rabo entre las piernas, incluso a tu casa del pueblo, que ya ni siquiera la ciudad, para volver a rehacer tu vida, el haber tomado decisiones equivocadas en el pasado, haber elegido una pareja que no es la soñada, no sé, mil cosas que las puedes llegar a comprender, pero es que los personajes son tan crueles los unos con los otros, son tan desagradables, es tan difícil empatizar con ellos, que a pesar de que te está contando cosas de corte social, como puede ser, como decía Luchini, el tema de la precariedad laboral o de las dificultades para salir adelante, hay una frase lapidaria que es que parece como que tienes que encogerte de hombros y decir es lo que hay y tirar para adelante, ¿no? Y es la eterna crisis en la que estamos instalados y de la que parece que no podemos salir. Jolín, es algo con lo que debería ser muy fácil empatizar porque lo estamos viviendo todos los días, pero es que no hay forma, de verdad, está tan mal hecha la película y tan mal encauzado los personajes que ni empatizas con ellos ni te apetece que les vaya ni bien ni mal y estás deseando que se acabe la película. Es
madre
un despropósito
mía.
Gordo.
Madre mía, alguno oyente estará diciendo, Raquel, ¿quién eres y qué has hecho con Raquel Hernández?
Oye, que hace un momento se ha hablado de pelis que me han gustado mucho, pero es que esta os prometo que no es que se me ha hecho bola, sino que ha sido lo siguiente, me parece hasta desagradable porque encima se ceba mucho con todos los aspectos sexuales, los lleva como todo el rato a lo sórdido cuando tampoco es para tanto, no sé, a día de hoy que dos tíos echen un polvo no me parece tan polémico ni tan, pero lo lleva todo como a una catarsis ahí como muy loca al final de la película que es como, mira, corta ya porque no sabes a dónde vas.
Madre mía, ¿y cómo se te queda sobre 5?
Pues 2 estrellas y siendo generosísimo.
Dos y gracias. Bueno, vamos, que María Ripoll con pistolas nos ha matado, pero con una apuesta fallida sí.
Sí, la verdad es que si nos da la pistola a los que estábamos en la sala, lo mismo la usábamos, ¿eh? No
final,
te digo más.
Al final pistola saliendo a reducir.
Joder.
Bueno, pues tengo, compañeros, una invitación que haceros, pero para ello, para hablaros de esta invitación a vosotros y a los oyentes, vamos a poner, por supuesto, la música adecuada. Es el tema Santa Evita, correspondiente, forma parte de la banda sonora de la película que protagonizaron sobre Eva Perón, la mismísima Madonna y Antonio Banderas. Bueno, pues os cuento que Conecta Fiction and Entertainment es un evento híbrido que se va a celebrar en Toledo esta próxima semana. Un evento híbrido, Raquel, que combina actividades presenciales con otras actividades online, algo que conocéis vosotros de primera mano de cada semana, y el objetivo es promover el encuentro entre profesionales de la industria y el talento audiovisual de América y de Europa. Bueno, pues Disney estrena la serie internacional Santa Evita, justo el título del tema que estamos escuchando. A las 7:30 en el Palacio de Congresos de Toledo va a tener lugar el primer pase europeo de esta propuesta, que parte de la anécdota conocida de la desaparición del cuerpo de Eva Perón, la famosa primera dama argentina, y se va a proyectar el primer capítulo de la serie, y van a estar presentes además los actores Natalia Oreiro, la protagonista de la serie, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti o Francesc Orellà, además de los directores Rodrigo García y Alejandro Machi. Raquel, sé que te pilla de vacaciones esto fuera, pero vamos, si no te veo en Toledo, ¿eh?
Hombre, pero ¿cómo lo sabes? Es una pena que me pille de vacaciones en mi semana de vacaciones del verano, que es que no tengo más, solo tengo una y me pilla fuera.
Y te pilla justo
esto.
Qué mala
suerte he tenido.
Este Conecta Fiction en Toledo, además tú fíjate, ver tantos profesionales y creadores, es decir, las mentes pensantes ahora mismo tanto de series como de cine, juntitas hablando de lo que está por venir, lo que va a salir de ahí tiene que ser interesante sí o sí, ¿eh?
Hombre, ahí voy a estar muy atenta a todo lo que cuentes porque, desde luego, vamos, es un referente.
Alberto, ¿cómo te suena todo esto? Lo de Santa Vita y el toque Disney, ¿a qué te suena?
Bueno, antes o después alguien tenía que canonizar a Eva Perón. Ha sido Disney. Bueno, me parece que tiene una pinta estupenda y, además, Natalia Oreiro a mí es una actriz que me encanta, es una actriz y cantante que es una mega estrella en Argentina, que curiosamente es uruguaya, que es una cosa muy rara,
sí.
pero es una mega estrella y me encanta tanto como actriz como cantante. Yo creo que es una elección de casting fantástica. Y bueno, hablar a estas alturas de Darío Grandinetti, creo que había que ponerse de pie. Vamos.
Desde luego, pues a ver si conseguimos hablar con alguno de ellos, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y en este caso el Conecta Fiction por Toledo, pues a ver si conseguimos hablar con alguno de ellos. Por cierto, los oyentes que estén interesados en ver este primer pase europeo, que sepan que pueden pedir su entrada en la web de cmm.es, así de fácil, cmm, como esta empresa.es, o bien en este teléfono, lo apuntamos, ¿eh? 925-58-43-61. 925-58-43-61. El día 22 de junio en el Palacio de Congresos de Toledo. Por cierto, ya que abrimos boca, la semana que viene, ojito lo que nos viene, porque tenemos terror, espero que del bueno, con Black Phone y con Ethan Hawke como protagonista, y Elvis, el biopic de Baz Luhrmann. Compañeros, ¿qué me decís? ¿Cuál de las dos os hace mover los pies?
Hombre, mover los pies seguro que la de Elvis.
Por lo menos sería lo deseable, ¿no?
No, vamos, si no nos hace mover los pies una película de 2 horas y media sobre Elvis, es que Baz Luhrmann la ha hecho muy mal, porque algo de música tendrá que meter, digo yo, pero bueno, ya,
sí,
ya hablaremos
de ella. Sí, y además el actor canta, o sea que no, aquí no hay, no le van a poner la voz por detrás ni nada, el propio actor que han escogido para dar vida a Elvis canta en el metraje de la peli, o sea que yo creo que vamos a mover los pies y también las caderas.
Lo que pasa es que tú, siendo tan aficionado al terror, la de Black Phone también...
Ya la tengo vista y reseñada en Hobby Consolas.
¿Y qué nos anticipas?
Pues os anticipo que a mí me gustó un montón. La verdad que es una película que es un pepinazo. Se le va un pelín al final, pero Ethan Hawke está tremendo. Me encanta la apuesta que está haciendo además por el terror, porque últimamente está haciendo cosas bastante interesantes. Lo hemos visto también en la serie de Caballero Luna, interpretando al villano.
Ajá.
Y aquí es un tío, fíjate, mola mucho porque es una estrella de cine y se presta a hacer un papel en el que el 90% del metraje tiene la cara tapada con una máscara.
Aquí
me parece
le veo en
que
la
mola,
portada,
¿no?
Sí, sí, mola muchísimo, ¿eh? Ya sabes tú, sí, que yo sí, soy sí. Muy de terror, así que la semana que viene voy a tener que ir reservando cita para ir al cine, que es una muy buena señal que el cine siga tan vivo en pleno apogeo de las plataformas. Alberto Luquín, ha sido un placer este repasito. Actualizamos la semana que viene y puntuamos estos dos estrenos, sobre todo Elvis y Black Phone. Buen fin de semana, compañero.
Buen fin de semana.
Raquel, prepara las maletas, pero confío en que tu criterio suene también la semana que viene. Por lo menos aguantas el programa que viene, ¿verdad?
Hombre, sí, sí, sí. No lo dudes que por aquí estaré dando mi opinión de todo lo que me dejéis.
Perfecto. Raquel, buen fin de semana.
Un abrazo.
¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario? Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora tienes un nuevo programa donde saldrás de dudas. Estamos de Cine, edición series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada viernes de 9 a 9 y media de la noche y siempre que quieras en nuestros podcasts en cmmedia.es.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
Y mientras flotamos en las ondas con esta maravilla musical, en directo en Viena, con la Filarmónica de Viena, dirigida por John Williams. Ángel Luque, es que un pecado hablar encima
no
de esto.
No me atrevo a hablar, te iba a decir, es que no me atrevo a hablar.
Esto era como decir John Williams en este momento, hace tres años.
Sí. Sí, justo. Sí, estando en periodo de pandemia. Porque
sí, justo, estábamos
ahí.
Exacto. Esto es como decir, no te digo que me lo mejores. Igualamelo.
Igualamelo es imposible. O sea.
Es imposible, ¿no? Aunque sea Giacchino, aunque estemos hablando de uno de los compositores del momento, cuando tienes esta base del pasado del primer Parque Jurásico, a ver cómo mejoras esto.
Bueno, y además por una razón muy importante, y es que, claro, John Williams es sinfonista, es un gran sinfonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que también tiene un concepto musical muy claro de lo que era el cine. Entonces, tú te das cuenta que tú asocias esta música al Parque Jurásico. Hay dos temas fundamentales en la banda sonora del Parque Jurásico. Una, la que cuenta un poco el esplendor del parque, la sorpresa del parque, que es esto, ¿no? Cuando se ve a esos primeros dinosaurios con el cuello tan alto, ¿no?
La grandeza de lo imposible, ¿verdad?
Y luego está el tema de, bueno, la parte más aventurera, la parte más de emoción trepidante, ¿no? Te están contando algo, esto te está contando la grandiosidad del dinosaurio. ¿Qué ocurre? Que en todo lo que se ha hecho después, habiendo hecho ya chino cosas muy interesantes, no hemos vuelto a encontrar un tema tan narrativo como este, que exprese también la emoción, la ilusión, la sorpresa, la capacidad de cautivarte que podrías llegar a tener si te encuentras en un parque dedicado a dinosaurios de verdad, que esa es lo que tú tienes que imaginar. Entonces, a partir de ahí, ya superar esto es muy difícil.
De hecho, mira, el objetivo de esta sección de hoy, dedicada, como ya han escuchado los oyentes, a Giacchino y a su aportación al último Parque Jurásico, Dominion, con el que se cierra la saga, por lo menos mi sensación, luego vamos a ir desglosando, porque tiene aportaciones bastante buenas Giacchino, pero mi sensación al acabar de ver la película es que precisamente los guiños a esta melodía principal, que además casi ninguno la remata,
sí,
simplemente la saluda, la
insinúa,
hace un guiño, la insinúa, pero no la cierra del todo. Al final te quedas con la melodía clásica.
Claro, pero es que es así, porque puedes decir, bueno, está bien, es que el compositor nuevo y aquí no tiene por qué imitar lo anterior. Efectivamente no tiene que imitar lo anterior. Pero estamos hablando de ser capaces de narrar con la música, de ser capaces de aumentar algo en el argumento de la música, meterle más información a lo que tú ya estás viendo. Entonces al final tú ves y dices tú, bueno, lo que ha hecho Giacchino es correcto, es adecuado, está bien, no desentona porque es un gran compositor, pero falta que te cuente algo con la música, falta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no lo sabes hacer, que no digo que Giacchino no lo sepa hacer, pero si en esto no te ha salido bien, tienes que volver a insinuar el discurso
vienes?
Musical de dónde vienes, porque es la herramienta que te ayuda a que aquello no se te desmonte del todo. Entonces tienes un enlace, sí, es un enlace, y te das cuenta cuántos enlaces de estos ha conseguido John Williams, porque todos cuando han hecho spin-off de Star Wars, todos en algún punto han insinuado alguna melodía de las que Williams ha dejado.
Pues vamos a chequear, vamos a desglosar y a paladear la aportación de Giacchino para Jurassic World Dominion, y el primer tema que elige Luke es Parasaurolophus, un nombre de estos, de uno de los bichos, de los muchos que salen.
Se entiende que sí.
Y vamos a ir viendo la aportación de Giacchino, que para mí tiene hallazgos que se salen un poco del sinfonismo de Williams de la primera parte, y tiene cosas bastante apreciables. Pero vamos a ver si, lanzándolo a las ondas y escuchándolo, abriendo bien los oídos, empezamos a poner nota también a la aportación de Giacchino, que hay que decir, le tenemos con Lightyear también.
También, sí.
Pegando fuerte en pantalla grande, que sí, es uno de los compositores del momento, y esta es su aportación. Con ella empezamos para Dominion.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Fíjate que empezamos fuerte con este primer tema por el que apuestas, y casi el estilo, más que a John Williams, por supuesto, me recuerda a Zimmer. Sí, ha metido una guitarra eléctrica para empezar, sí. Que de primeras dices, ostras, en Parque Jurásico, en Jurassic World, una guitarra así con un poco de reverb, de repente empieza el ritmo trepidante, importancia para la percusión. Es un estilo muy Hans Zimmer, así, en esto primero que nos traes.
El estilo Zimmer ha venido para quedarse.
Sí, desde luego, incluso en un Giacchino, ¿eh?
Sí, en el cine de aventuras ha venido para quedarse y para abandonar un poco el sinfonismo melódico, como hemos escuchado hace un momentito con el Parque Jurásico, no tiene nada que ver. La melodía amable, la melodía con ese acompañamiento de cuerda, de gran orquesta. Bueno, pues aquí es otro espectáculo musical que viene de la mano del estilo que Zimmer ya vino a imponer en su momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la controversia o viene un poco la lucha, esto es a modo curiosidad, ¿no? Entre los críticos musicales de música de cine hay un poco una lucha entre si realmente esto se puede considerar como la renovación absoluta del cine de aventuras, del cine de acción, o realmente el hablar que lo que hace Williams es jurásico, pero no jurásico porque fuera de la banda sonora de Parque Jurásico, sino jurásico porque ya pertenece a la prehistoria de la banda sonora. Es lo que corresponde, es decir, se tiene que abandonar lo que hizo John Williams definitivamente y solo es esta la única forma de hacerlo o se volverá a ese sinfonismo. Esto aquí lo hemos tratado muchas veces, pero es que es el gran debate que ahora mismo en la música cinematográfica, y esta banda sonora viene a demostrar, nos sirve de ejemplo para dos cosas que yo creo que son comprensibles. Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora de fondo,
que es el leitmotiv, por cierto,
es el leitmotiv, te das cuenta, quiere insinuar de nuevo el sinfonismo, quiere insinuar una melodía amable. No terminan de rematarla nunca, no terminan de dejarla que se desarrolle, sí, sí. No quieren que termine de desarrollarse. Y, sin embargo, vamos al estilo primero que hemos escuchado, la percusión, el ritmo trepidante, todo
ecos
eso.
Del pasado, ¿no? Ecos de donde venimos.
Algo, sí.
Y lo nuevo.
Y lo nuevo, que es esto, como lo estamos escuchando ahora. ¿Qué pasa? Que esto, si te sale bien, como en Batman, que lo que nos ha dejado ya en chino, es una obra maestra. Si no te sale bien, termina por ser una música que queda vacía de personalidad. Porque esto te vale para esto, como para una película de helicópteros.
Total.
Como para una película de batallas. O sea, te vale igual para cualquier cosa que tú toques. O un Misión Imposible. Podrías ponerle esto a Misión Imposible y sale.
Entonces, es música de acción con esos ecos, esas
claro,
pinceladas.
Entonces, la música de cine no debe ser una música sin narración. Porque para decorar, la música no se hizo en el cine. No estaba hecha para decorar, estaba hecha para narrar y contar. Entonces, ¿cuál es la crítica para mí de esto? Es que queda correcta, que queda bien, que acompaña, pero no cuenta nada. No tiene personalidad.
También influye Luque, el guión de Spielberg.
Sí, claro.
Y el armazón de la primera parte de Parque Jurásico con el de esta.
Claro,
es que ya hablábamos la semana pasada que es un guión que hace aguas por un montón de sitios.
Todos los sitios. Claro. A ver, es que Spielberg lo va a ver como un niño.
Exacto.
Volvemos a esa idea de Spielberg. Exacto. Del cine. Entonces, él lo va a ver como un niño y te lo va a narrar y te lo va a contar como lo vería un niño. Entonces, claro, le quitas mucho artificio y te vas a la esencia de lo que te ilusiona. Si eso le añades la magia de la música de Williams, ya tienes el producto perfecto. Claro, aquí no. Y vamos a otra cosa. Entonces, mi crítica un poquito para Giacchino, porque es un compositor que maneja perfectamente el registro musical cinematográfico, pero aquí está claro que la propia... Pero yo estoy convencido que esto viene... La culpa no es del compositor, esto viene de la producción.
Claro.
Queremos música espectáculo. Y música espectáculo.
Porque
no
es el espectáculo, sí, sí, que cierra toda la saga. Y atención a este tema, que es uno de los más humanos. Vamos a volver a escuchar el leitmotiv, que por cierto, a mí me ha removido cositas por dentro. Y yo salí... Esto que escuchamos de fondo lo vamos a escuchar de una forma más amable. Un poco más, si no sinfónica, sí más melódica, sí, más sí, suavita, pero a mí me removió, y es lo que decías tú, me parece que es algo que empieza pero no lo acaba. Upsy Macy es el tema que recoge este leitmotiv,
sí,
de lo nuevo de Giacchino, y luego te voy a hacer un remember, yo, a ver qué te parece. Ese leitmotiv, que es como que lo empieza, pero parece que va a continuar a otra cosa. A mí se me quedó esta melodía, por lo menos. Ya es un
sí,
ya es un algo, como dices tú, que por lo menos la melodía se te quede, ¿no? esa capacidad humana de Chris Pratt, de Bryce Dallas Howard, esos padres adoptivos de la niña protagonista que tiene esa importancia en la trama. ¿Me permites hacer un flashback porque he descubierto a qué me sonaba esto?
Sí, claro.
Y a ver qué opinas.
Claro.
Nos hemos quedado con esa melodía de antes, ¿no? Vamos a hacer un flashback a ver qué opina Ángel Luque. Si continúas en la melodía, parece que es esto. Nos hemos ido a La vida es bella, querido
sí,
Luque. ¿Se te parece la melodía?
Mucho.
El arranque es prácticamente
muchísimo.
Como, pero se corta, ¿no? Como
no, podemos,
que no evoluciona.
No podemos acusar de plagio.
pero
¿sabes,
se parece mucho?
Sabes que el plagio tiene limitado el número de notas.
Claro,
o sea,
justo,
podrían
yo creo que,
coincidir.
Y aquí no, yo creo que lo clava justo cuando
número.
Ya se iba.
Y a partir de ahí la melodía ya no es.
Exacto, exacto.
Entonces, sí, recuerda esa cadencia perfectamente, vamos, totalmente, está clavado. Me parece una referencia ideal. Fíjate, el compositor de La vida es bella aparece en el documental de Ennio Morricone y habla de cómo le inspira, Morricone a la hora de concebir qué música iba a hacer para La vida es bella, pensando cómo la haría Morricone. ¿Cómo lo haría él?
Maravilloso.
Sí.
Entonces... Además, fíjate, este tema no es el conocido, no es la musiquita más.
No.
Pero es que a mí este tema es el que asocia a La vida es bella, me parece entrañable porque despliega toda esa humanidad. Y yo creo que Giacchino, con ese tema, ese leitmotiv, ha querido desplegar la humanidad de los personajes, el toque humano de la trama de un mundo que está dominado por los dinosaurios y por la avaricia del hombre.
Sí.
Y de la genética.
Hombre, yo creo que realmente, lo que estaban buscando también Giacchino aquí es que el momento que a ti te pide una banda sonora espectáculo total, es decir, que te están pidiendo una banda sonora donde los efectos sonoros, donde la percusión, de todo eso va a ser algo que realmente va a dominar, cuando te dejan un pequeño espacio en el que tú tienes que reflejar ese aspecto de humanidad, es inevitable que acudas a una melodía lo más sencilla posible, porque es lo que va a hacer el contraste con el resto del espectáculo musical. Como te metas a hacer algo mucho más, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, que no es de esa banda sonora, pero si tú te pones a hacer algo mucho más, eso, sinfónico, meter más cuerda, etcétera, es fácil que se te quede perdida. Sin embargo, si tú le dejas el piano prácticamente como único instrumento, le va a dar una personalidad y una identidad ante toda la banda sonora. Por eso te acuerdas.
Exactamente.
Por eso te acuerdas, porque es el elemento disruptivo dentro de toda la música que
estamos
escuchando.
Te remueve y dices, esto me recuerda a algo, a pasado, a humanidad.
Sí.
Y yo creo que ahí Giacchino le ha puesto, y este es el leitmotiv, como decimos, de lo último para Dominion, pero, por supuesto, recuperamos el pulso, el músculo de Giacchino, que también sabe sacarlo para esta última película, esta última entrega del mundo jurásico. Fíjate qué guiños y qué diferente cómo empezaba. Y aquí el arranque, justo
total,
del directo de Viena que estábamos escuchando de Williams, y aquí cómo vuelve a manejar, y antes la melodía sin llegar a romperla. Es esa pincelada, ¿no? Esa rúbrica sin acabar de cerrarla para saber de dónde venimos.
Claro. Es que Giacchino realmente sí que es el compositor que viene a ser heredero. O sea, Zimmer no. Zimmer es el mismo. Es decir, Zimmer vino y tiene un estilo propio, personal. No se parece. Giacchino sí es el que cabalga más entre la herencia de Zimmer y la herencia de Williams. Y esto, aunque está claro que es un leitmotiv forzado porque lo tienes que utilizar, también demuestra que Giacchino comprende en gran medida lo que Williams tuvo que hacer y tenía que hacer y por qué sonó los dinosaurios de esta manera. Entonces, claro, tú no puedes renunciar a esto. Es decir, tú no puedes renunciar a ello porque es propio del lenguaje cinematográfico y es propio del lenguaje musical. Todas las películas que son secuelas, que tienen herencia de, incluso que son spin-off, tienen que hacer guiños al lugar de donde vienen. Y al final eso no solo se hace con la imagen o con el vestuario o con la ubicación, sino que también se hace con la música, evidentemente, porque una de las cosas más potentes que hay en el lenguaje musical en el cine es el leitmotiv. Entonces, claro, si está cerrando, si además tú sabes lo que significó esta historia desde el principio, lo que significa musicalmente hablando, tú tienes que aprovechar un momento en el que tiene que sonar, de alguna manera, la evocación musical.
Hay 20 segundos, Luke, en la última, cuando aparece el personaje Sam Neill, sí, y aparece Laura Dern y se miran ellos dos, él con el sombrero a la Indiana Jones, que entiendes que la irrupción de ese personaje que tú asocias a la primera parte, claro, de los años 90,
claro,
y de repente metes ese guiño, ese leitmotiv, solo en esos 20 segundos entiendes la importancia de la banda sonora, para que está creada y concebida,
claro,
que es para asociarlo a un personaje, sí, a una historia, a un recuerdo, a una grandísima aventura, y con 20 segundos te han definido perfectamente lo que es que te cale una banda sonora, que la vincules a un personaje y a una película que viene de atrás.
Lo hemos visto, por ejemplo, la última de los cazafantasmas. También utilizaban un poco esta herramienta, un poquito, al final, ¿no? Cuando vuelven a aparecer los personajes, etcétera, tienes que hacer la evocación musical, ¿no? Y al final es algo que el espectador agradece. Primero porque agradeces esto, que es muy amable de escuchar, y agradeces el que nos demos cuenta que las cosas no son frutos aislados, sino que tienen un hilo conductor, tienen una continuidad, y la música es la mejor herramienta para dar continuidad a las cosas.
Y ojo, tenemos que poner también en valor lo que ha aportado Giacchino, porque este tema que tú eliges, casi para cerrar el penúltimo, All the Jurassic Worlds Are Rage, también me parece un tema, posiblemente, de los nuevos de Giacchino, uno de los que más me ha gustado. Aquí gana peso ya la cuerda, el sinfonismo. Nos encontramos al Giacchino de grandes aportaciones como Up, por ejemplo, más sensible, que te cala más el corazón.
Sí, más del último, más de Batman, por ejemplo.
Sí,
que,
incluso.
Que sigo diciendo, para mí hasta el momento, y hasta que no acabe el año y me sorprendan con otra cosa, me parece que es la mejor banda sonora de lo que da.
Ahí destapó el tardo de las esencias, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Amigo Giacchino.
A mí me recuerda más ahí. Me recuerda a un Giacchino más sólido, más plástico incluso, con una capacidad inventiva musical mayor. Esto es de lo que él es capaz. Es decir, me da mucha pena que al final los compositores se le restrinjan al producto. Me da mucha pena que al final el compositor también se le ate a lo que la productora quiere y al espectáculo que quiere ofrecer. Pero es que estas películas son así.
Y muy poderosa esta suite con la que Giacchino despide su repaso y su cierre del mundo jurásico. De hecho, se llama la suite del Dino.
Sí.
Que es muy curioso porque no siempre el concepto suite, a veces asociamos los créditos finales al concepto suite de repasar un poco lo que ha sido los valles musicales, los tirabuzones musicales, pero aquí lo llama suite.
Bueno, es que ahora mismo en el mundo de la banda sonora de hoy, cualquier tema que supere los 5 o 6 minutos ya se le llama suite directamente, porque como se hacen temas tan breves, estamos en unos tiempos donde los temas son muy breves. En épocas de Williams o de Goldsmith, un tema normalito en cualquier película podría dar 5 o 6 minutos y será el tema normal. Ahora está en una media de 2 minutos y medio, 3 a lo sumo. Cuando ya nos metemos en temas de 7, 8 minutos, ya es una suite. Y efectivamente, siempre la suite orquestal ha sido los end credits, los títulos finales, resumen de banda sonora. Por ejemplo, cuando Forrest Gump, como se publicó el disco doble con los temas y las canciones, se hizo un resumen de la banda sonora haciendo una suite orquestal. Pero ahora mismo ya, cualquier tema que supera los 7 minutos y algo, ya automáticamente se convierte en una suite musical, porque ya no están acostumbrados a hacer temas tan largos. Es rarísimo encontrar temas tan largos dentro del mundo del cine. Entonces, bueno, pues esta suite Dino está muy bien. No llega a ser el resumen realmente de la banda sonora, es un tema más. Realmente es un tema más.
A mí me gusta mucho este cierre, Luque. Valoración final de la aportación de Giacchino. Yo imagino que aprueba, a lo mejor rozando el notable, la aportación para el mundo jurásico.
Un bien alto. Un correcto alto. Correcto alto.
Quemó las naves con Batman.
Sí, totalmente.
Ahí se fue sobresaliente.
No le va a salir una como esa, ¿eh? De verdad lo digo, creo que no le va a salir una como esa.
Yo creo que influye también lo del guión que hemos dicho, ¿eh? Que cuando ves que la idea no se malogra, pero no se exprime todo lo que podía haber dado de sí, yo creo que el compositor también se ve arrastrado por eso, más luego, claro, las imposiciones de producción que no debieron ser muy halagüeñas para propio Giacchino.
Claro, es que no estás haciendo un cine creativo, estás haciendo un cine productivo, entonces esto es otra cosa. Entonces ahí la música deja también de ser creativa y se convierte en algo productivo. Para mí es un desperdicio del compositor, pero también es un desperdicio del resto de cosas. Pero bueno, también lo hemos hablado mil veces esto. Se necesita cine así, que haga taquilla y que haga que la industria cinematográfica siga funcionando. Se tiene que hacer cine así.
Ya me dirás qué te ha parecido en Lightyear, Giacchino, que seguro que te pasas a verla.
Pues deseando.
Pues amigos, queridos oyentes, este ha sido nuestro desglose, nuestro brindis por la aportación musical de Michael Giacchino, uno de los grandes compositores del momento para Jurassic World Dominion. La semana que viene, si te apetecen más sorpresas musicales, más cine y más radio, ya sabes que tienes tu butaca reservada en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz semana de cine! ¡Adiós!